Muy bien, recibimos a Andrés Palermo y Facundo Santos, presidente y secretario del recientemente creado Sindicato de Repartidores del Uruguay, para saber cuál es su realidad, cuáles son sus reclamos, y aseguran que el 80% de los trabajadores del sector son informales. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias.
¿Esto último que acabo de decir es cierto?
Sí, el 80% de los trabajadores son informales. Nosotros nos empezamos a juntar en la Plaza de Soca y Rivera más o menos hace un año. Empezamos a conversar las problemáticas que teníamos, y dentro de las problemáticas, una de ellas era que el 80% son informales.
Uh-huh. ¿Quién es Andrés y quién es Facundo?
Perdón. Yo soy Andrés Palermo.
Bien. Yo estaba hablando con
Por descarte vos sos Facundo.
No, estaba hablando con Facundo recién afuera, estábamos en la puerta conversando, de que muchas veces pasa que esto generalmente divide las opiniones, ¿no? ¿Verdad? Porque estoy seguro que algún oyente ya está escribiendo por el celular que, bueno, que muchas veces andan a lo loco
por arriba
lo que hablamos de que hay burises que van a laburar porque tienen que laburar y la moto no está en condiciones, uh-huh. Por ejemplo, no tiene luces, tienen una lucecita violeta, como para que más o menos uno los pueda ver. Dentro de toda esta organización que están armando ustedes, ¿hay también estatuto de obligaciones?
Sí, por
de
supuesto,
los trabajadores.
Por supuesto, la idea es regularizar todo, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema grande que es lo poco que se paga en el rubro. Se paga, algunos compañeros cobran 67, 65 pesos la hora, lo cual impide que tengan las motos en condiciones. Y eso genera un montón de accidentes, ¿verdad? O sea, en la calle.
Porque con los 65 pesos hay que pagar el combustible al mes, pagar el seguro, pagar el aceite, líquido de freno, transmisión. Y llevar la comida a tu casa, pagar el alquiler, entonces se complica por eso.
Es decir, que en el arreglo con el patrón, por decirlo de alguna manera, no está ni el... A ver, en algunos casos obviamente
en algunos, sí.
En los grandes, me imagino que los grandes sí. Pero hablemos de la clásica, ¿no? La pizzería del barrio.
Ojo, hay empresas que son chiquitas que tienen eso de arreglo, que le dan al empleado una platita para arreglar la moto cuando rompen o algo. Muchas
depende
veces,
del contrato.
Depende del contrato. Lo que nosotros queremos plantear es generalizar y para que todo sea igualitario.
Uh-huh. ¿Pero los sueldos tienen en cuenta este tipo de arreglos y la atención que tiene que haber a la moto?
No, en realidad nosotros lo que queremos lograr es eso. Dentro de la plataforma que pedimos 120 pesos la hora para cada trabajador con un mínimo de 4 horas de trabajo. Pedimos que nos den el uniforme, que se nos dé el equipo de lluvia, el casco que hay que cambiarlo cada 2 años para que realmente funcione, porque cada 2 años se vence. Pedimos que se nos dé un service para la moto y el seguro obligatorio.
Uh-huh.
Eso es parte de lo que estamos pidiendo.
Cuando uno piensa en el delivery, tiene como un prototipo, o por lo menos yo, de un chiquilín bastante joven que tiene ese trabajo como transitorio y luego va a irse a otro trabajo. Entonces la informalidad se presta como a la orden del día. ¿Es realmente así o nos sorprenderíamos de saber que hay otro tipo de...
Que hay tipos más veteranos, ¿no? Que se
no, revuelven. hay muchísima gente que vive de esto. Lo único que, por ejemplo, yo vivo de esto. Y me sustento solo con esto, que trabajo 9-10 horas por día y uh-huh. vivo de esto. Y hay muchísima gente, hay gente grande de 50 hasta de 60 años que se sustentan solo del delivery. No viven de otra cosa.
Bien. Uno de sus planteos es que, no sé si es exactamente así, ustedes me corrigen, que sea declarado como una tarea de riesgo.
Sí.
Primero por estar por la calle y además porque manejan dinero y la inseguridad está a la orden del día.
Ese es un tema que está ahora complicado.
No, y también tenemos el riesgo de que entran de 10 accidentes de tránsito, 4 son de moto y son trabajadores de la moto.
Uh-huh.
Este es un trabajo que en realidad el que lo toma en serio y realmente lo hace es un trabajo a nivel profesional, como uh-huh. un taxista, como un chofer de un ómnibus. Es un trabajo profesional, mete muchas horas, muchos kilómetros arriba de una moto.
Estaba pensando, ustedes están armando una serie de estatutos, ¿verdad?
Sí.
Como para poder trabajar y regular este tema. Dentro de los estatutos, me pregunto, ¿verdad? ¿Está también la cantidad de pedidos que pueden llegar a cargar? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Parte de vos hablabas de accidentes, ¿no? A ver, somos seres humanos. Alguna vez alguno cruzó con roja, yo lo hice, sí, también, ¿entendés? Y a sabiendas, ¿está bien? No me enorgullezco de eso, pero es así. Pero muchas veces ese apuro que está impuesto, ¿verdad?, por llegar, puede llegar a que usted... A generar un accidente, uh-huh. y a veces hasta por culpa de ustedes mismos,
también,
¿verdad?
Es verdad.
Digo, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Están tratando de organizar un poco también la movida en lo que tiene que ver con eso?
Exactamente. La idea es que al tener un salario más digno, eso genere que vos no tengas la necesidad de más dinero para poder subsistir, ¿no? O sea, uh-huh. que no tengas que andar corriendo atrás de la propina, realmente. Uh-huh. Eso es lo que genera.
¿Cómo les afecta a ustedes? Uno ve ahora en la calle que se ha puesto como de moda, están estos deliveries en bicicleta, que los ves de todos lados. No,
está pedido ya, Rappi, ahora otra aplicación nueva, uh-huh. Uber Eats. Empezó pedido ya y luego se amplió bastante más. ¿Cuánto afecta a estas nuevas aplicaciones?
Y en realidad afecta bastante porque muchas cafeterías ya están dejando de trabajar porque pedido ya entra, o porque entra rápido, o porque entra alguna de esas otras aplicaciones. Realmente las aplicaciones lo que nos hacen es un retroceso a derechos de los trabajadores que ya hemos logrado.
¿Por qué retroceso? ¿No puede ser un repartidor y además estar agremiado? O sea, soy un repartidor de pedido ya, pero además...
Sí, los tenemos agremiados.
Tenemos compañeros de pedido ya, tenemos agremiados, pero otras aplicaciones te exigen abrir una empresa unipersonal, lo cual genera que vos no tengas licencia, aguinaldo, que no puedas tomarte unas vacaciones porque no generás. Y la persona que vive de esto no puede tomarse unas vacaciones sin generar dinero.
¿Cuáles son los pasos que están dando para formalizar todo esto y para tener, obviamente, las audiencias con las autoridades correspondientes, bueno, como para ir armando el trillo y llegar a los objetivos de ustedes?
Bueno, nosotros buscamos apoyo en FUESI, estamos trabajando con un equipo, con Ana Rey y Hernán Rodríguez, que son los que nos están ayudando, y bueno, se pidió al Ministerio de Trabajo abrir un grupo para esto específicamente, para negociar esto mismo, ¿no? Los demás grupos que están abiertos no contemplan el trabajo que nosotros hacemos realmente, porque los repartidores de comida normalmente también le dan la comida, entonces en los demás grupos no se contempla esas cosas. Nosotros igual apoyamos a otros compañeros que están en farmacias también, tenemos compañeros que están en repuestos, casas de repuestos, algunos reparten cartas, varios.
¿Hay una diferencia en esos trabajos en lo que tiene que ver con la carga de trabajo? Yo me atreví a decir que, por ejemplo, el delivery que trabaja en una casa de comidas de pronto tiene mucho más, cuando hablo de mucho más trabajo estoy hablando de mucha más actividad que de pronto
más
que
el calle.
Que más calle que el que labura en una farmacia, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
o el que labura en una casa
sí.
de repuesto,
sí,
como
claro.
decías vos.
Dependiendo de la farmacia, ¿no? Pero sí, normalmente sí. Y normalmente el repartidor de comida está todo el tiempo entrando y saliendo con comida.
¿Y están más formalizados estos otros, por ejemplo, que el que trabaja en casas de comida? Porque
sí.
uno ve el desfile
El de la casa de comida es están mucho más en negro, mucho más informal.
Porque transitorio.
Es la rotación, todo también es diferente, uh-huh. pero las farmacias y todo están un poco más reguladas en ese sentido, pero la comida es un tema que
yo creo
está
que
complicado.
Como actividad de servicio, quienes somos compradores valoramos la buena atención, que el producto esté bueno, pero ¿cuánto se valora también el trabajo de ustedes? Que conozcas las familias, que sepas, o ya con el apellido ya sabes a dónde ir, no tenés que andar buscando.
¿Nunca te pasó el mismo repartidor que te la lleve?
Sí, muchas veces. Se le saludó con beso.
Es mucho mejor que vaya el mismo repartidor.
Por eso.
Y eso está bueno.
¿Cuánto valora eso el empleador uruguayo realmente? ¿Hay valor a la hora de pagar el trabajo valorada?
No, porque nosotros tenemos el gran problema que en realidad no trabajamos directo para la casa de comida. Entonces somos como una terciarización, digámosle. Entonces, por ejemplo, el dueño de la casa de comidas tuvo un problema contigo, una discusión o lo que fuese, y le dice a la cafetería, sacalo, no lo quiero más. Y esa persona se tiene que ir.
¿Pero es en todos los casos
no,
así?
En todos los casos no. Por ejemplo, yo trabajo en un local, soy tercerizado y la empresa quiere que esté yo porque ya conozco a los clientes, me muevo bien en la calle y eso está bueno, eso lo valora. Uh-huh. Hay muchas empresas que valoran tener siempre la misma gente.
Bien.
Eso está bueno.
¿Y cuáles son las exigencias de los empleadores? Por ejemplo, en el rubro de comidas, ¿exigen que llegue rápido, que llegue en tiempo? ¿Te cuentan los minutos? ¿Hay algún tipo de registro de todo eso?
Cuando depende de la cantidad de motos que también tenga la casa, ¿no? Si son pocas, no te cuentan mucho más porque te tienen más controlado.
Claro.
Pero si son muchos, no tanto, pero sí se controla eso.
Hay algunos locales, por ejemplo, que tienen contador de minutos, que tienen... Sale el pedido, te lo anotan, te lo asignan, uh-huh. y te cuentan los minutos, cuánto demoras, y eso es un control para controlar.
Bien. Y uno en la calle me imagino que ve de todo, ¿no? Y las noticias de los últimos meses, lo del tema de las zonas rojas y el correo que no llega a las zonas rojas y los deliveries que no llegan a las zonas rojas, ¿es real y ustedes como sindicato piensan hacer algún estatuto de lugares a los donde no ir o de, bueno, cómo pispear la zona para ver si entrar o no?
Bueno, de la plataforma está el no entrar a la zona roja.
Claro. Uh-huh. Hay zonas que no se pueden entrar y que siguen trabajando actualmente y los roban y al otro día los mandan de vuelta al mismo lugar. Y si te roban en un lugar, porque es una zona roja, porque se sabe que corre peligro, te roban y muchas veces no te remuneran o muchas veces tenés que pagar lo que te robaron. Y bien, eso no está bueno, porque si es un lugar donde ya se sabe que hay un peligro inminente, no se mande más ahí.
Bien. ¿Cómo sigue esto ahora? Ahora ustedes están de alguna manera promoviendo todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, ahora nosotros hicimos ya el acta con la Asamblea Constituida, estamos presentando en estos días los últimos papeles en el MEC, uh-huh. Y bueno, ya quedamos como sindicato único. Después empezaremos a trabajar en cómo crecer y cómo movernos.
Muy bien. Andrés Palermo y Facundo Santos, presidente y secretario del recientemente creado Sindicato de Repartidores del Uruguay. Muchas gracias por esta visita. Bueno, esperemos que esto evolucione para bien, para el bien de ustedes. Y no solamente para el bien de ustedes, porque llegan unos mensajes, bueno, que hablan justamente de lo que hablamos en un momento de la impericia de muchos deliveries a la hora de manejar. Y yo creo que quizás con organizados esto pueda llegar a cambiar y se pueda convivir en la calle de mejor manera.
Y no hay nada mejor que para unos y para los otros que la información. ¿Dónde pueden justamente trabajadores, empleadores y público en general encontrar noticias de ustedes o saber cómo agremiarse?
Sí, tenemos una página de Facebook que se llama sin.u.rep y ahí tienen teléfono de contacto, se sube información y se pueden contactar con cualquiera de los números de ahí.
Bien, ¿redes sociales tienen?
En Facebook. Ese es en Facebook.
Solo Facebook.
Solo Facebook por ahora, sí, capaz que después ponemos Twitter o algo de eso.
Muy bien. Muy bien.
¿Es generoso somos generosos con la propina con ustedes?
Algunos
sí, otros.
Días que llueve más que cualquier. Sí,
más Capó te daba 5 pesos, acordate, ¿no?
Nosotros
Capó,
teníamos acá una sección donde traíamos músicos.
Y les preguntábamos.
Y una de las preguntas era: ¿cuánto le dan a los deliveries? El bueno de Cristian Cari, que creo que vive en Malvinas.
Sí, vive en Malvinas. Sí.
¿Cuánto quedaba Cristian Cari?
Llegó a dar 50 pesos, sí, un lío bárbaro con la
promedio
mujer.
de 20 en adelante está perfecto. Está bien. Ya dejar 4 pesos.
Tuvimos uno que ya lo nombré, más Capote, que dejaba 5, que es para matarlo.
Pará, es típico que todos los días te dice: po, hermano, es lo que tengo. Y todos los días tiene 4 pesos.
Es siempre lo mismo.
Ese es el típico.
Bueno, ojalá puedan solucionar esto, porque además, sinceramente, ustedes nos salvan la noche, la cena, trayéndonos la pizza,
los medicamentos, la milanga, las cartas.
El pan. Yo solo, lo mío es todo solo
comida. Solo comida. Y vos no te medicás, ¿no?
No,
ni un peripán,
nada. Nada,
gracias,
Ulises.
Bueno, gracias por el espacio.